Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Votos emitidos 296, sí 233, no 59, abstenciones 4. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica.
Esta mañana ha pasado una cosa muy rara en el Congreso de los Diputados en la votación de la ley que corrige la ley del sí es sí. Bueno, no solo una cosa, han pasado al menos tres cosas. Primera cosa rara, los socios del gobierno han votado cosas diferentes. Los socialistas han votado a favor de esta corrección, Podemos ha votado en contra de esta modificación. La ministra Irene Montero ni se va ni la echan. Segunda cosa rara, Sánchez no ha querido estar en el hemiciclo. Tercera cosa rara, el PP y el PSOE, que son los dos partidos netamente constitucionales, han votado juntos para corregir las consecuencias que ha tenido esta ley, que hay ya mil revisiones a la baja de condenas. Más rarezas. Aunque socialistas y populares han votado juntos, han seguido a la gresca.
Bien pagado. Bien pagado. Bien pagado.
Pues no. La derecha le ha salvado las posaderas al gobierno, pero de bien paga nada. Ni bien ni mal. Ni paga ni agradecida. Pachi, ¿qué más da? El que dijo que no negociaría con la derecha después de que los socialistas hayan recibido su apoyo, pues ha puesto a caldo al PP.
Para poder hacer la escenografía esta que han hecho al final teatralizada, ¿no? Luego que no nos vendan que han cambiado, no sé qué esencias, no han cambiado absolutamente nada. Lo que hemos ido ha sido casi corregir una especie de fe de ratas que tenía la propia ley con el Partido Popular.
Pachi, qué más da. O sea, una fe de ratas son mil revisiones de condena. Escenografía, dice, cuando el PP ha hecho posible la corrección de la ley. Cuando Sánchez estaba en campaña, seguro que te acuerdas, negaba cualquier acuerdo posible con los independentistas.
Y es que yo no he pactado con los independentistas.
No.
Que es mentira.
Nunca, ¿no?
Que es falso.
Señor Sánchez.
Que es falso. Falso es falso, no es no, y nunca es nunca.
Nunca, ese nunca duró poco. Esquerra y Bildu se convirtieron, como sabes, pronto en socios parlamentarios. Y Sánchez, que había negado el posible pacto, luego no tuvo empacho en justificar, negociar con Bildu, negociar con Esquerra.
Quiero decir es que, mal que le pese a algunos, esos 198 escaños representan a la España legítimamente votada por los españoles.
Bueno, y eso era el argumento, ese era el argumento que utilizaba para pactar con Esquerra y con Bildu. Otegi también tenía sus razones para pactar con Sánchez. Y había y hay muchos presos de ETA en las cárceles.
ETA, oye, catera behar dira. ETA, orduan, horretarako boskatu behar dira horreko.
Pues que si hay que aprobar los presupuestos, estoy traduciendo, pues se aprueban. Tenemos 200 presos en la cárcel, decía Otegi. Y lo mismo con Esquerra. Que no, que él iba a pactar con Esquerra, pero que no iba a tocar la regulación constitucional.
Las negociaciones con Esquerra Republicana están encaminadas a conseguir el desbloqueo en la formación de gobierno en nuestro país. El acuerdo va a estar siempre dentro del marco de la legalidad democrática, de la Constitución española.
Bueno, dentro del marco de la legalidad, los indultos están dentro del marco de la legalidad. La supresión de la sedición no conviene a la Constitución porque esa supresión que ha hecho Sánchez ha dejado a la Constitución sin protección penal. A Sánchez no se le atragantan los pactos con el independentismo. Con el PP se le hacen mucha bola.
¿Por qué yo voy a tener que engañar a Mariano Rajoy y decirle, Mariano, quiero pactar contigo, cuando sé que no es posible pactar?
No es posible pactar con el PP, con un partido de ultraderecha, antisistema. Sánchez se ha ido a Doñana el día en el que el PP le ha salvado las posaderas. Y el PP acierta cuando pacta con el PSOE. En esta España de trincheras ideológicas, de polarización, el PP gana cuando apoya al gobierno para corregir errores. Por eso hubiera hecho bien el PP en pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Si la Unión Europea aprueba la primera regulación de las criptomonedas, un mercado que ha perdido terreno por los escándalos que rodean al sector en los últimos meses y por el alto riesgo de este tipo de inversiones. En España, el año pasado, las criptos movieron 368 millones de euros. Ahora, por fin, Bruselas aprueba una ley para poner orden en la jungla de la moneda digital. ¿Qué supone esta norma? Paloma García Ovejero.
Pues mira, se llaman MiCA por sus siglas en inglés, algo así como mercados en activos cripto, y esto de ordenar las MiCA no es otra cosa que un marco legal uniforme para los mercados de criptoactivos en la Unión Europea. Es decir, es la primera vez que hay algo parecido a un guardia urbano en este caos de tráfico de criptoactivos, que son los bitcoins, por ejemplo, o los tokens de dinero electrónico. Se traduce en una cosa concreta, y es que las operaciones con este tipo de activos se rastrearán del mismo modo que las transferencias de dinero tradicionales. Y lo que busca Bruselas, en este caso el Parlamento Europeo, que es el órgano que lo ha aprobado hoy, es mayor protección al consumidor y garantías contra la manipulación del mercado y los delitos financieros.
Y el precio del petróleo baja con fuerza. El barril se sitúa en los 77 dólares. Es su nivel más bajo en 3 semanas. Y esto puede reflejarse en los próximos días en un descenso del precio de los combustibles. Por ahora, la gasolina y el gasóleo nos siguen costando algo más de 1,50 euros el litro. Fernando Mañueco.
El barril de petróleo tipo Brent del Mar del Norte, el que se utiliza como referencia en Europa, se paga hoy a poco más de 81 dólares. Hace una semana superaba los 87. Se sitúa ya por debajo de los niveles que tenía a comienzos de año. Se dejan notar las expectativas de más subidas de tipos de interés y el progresivo enfriamiento de la actividad en algunas economías. La OPEP, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, y la Agencia Internacional de la Energía creen que en el mundo se van a consumir este año 102 millones de barriles diarios, apenas un 2,3% más que en el pasado ejercicio. De momento, el precio de los carburantes baja, pero muy ligeramente en las estaciones de servicio. Hoy el precio medio de la gasolina es de 1,65 euros por litro. El gasóleo se paga a 1,50. Ambos están muy lejos de los 2 euros largos que llegaron a pagarse hace un año.
Y como estamos contando, el Congreso ha dado luz verde a la reforma de la ley del solo sí es sí, una norma que en sus 6 meses en vigor ha beneficiado con rebajas de penas a más de 1 millar de condenados por delitos sexuales y que ha dejado más de 100 de excarcelaciones. En la tarde de COPE nos hemos preguntado qué pasará ahora y cuáles son los cambios que se van a introducir en la ley del Ministerio de Igualdad. Para ello hemos hablado hace unos minutos con Rubén Herrero Jiménez, abogado y profesor de Derecho Penal de la Universidad Complutense.
Se tiene que aplicar la pena en el momento en el que se comete el tipo penal, salvo que la modificación lo que haga es beneficiar de alguna manera penológicamente al sujeto. Se lo denomina, según el ámbito constitucional, la reforma, que no haya una retroacción no favorable al reo.
Mañana la propuesta de reforma llegará al Senado. En menos de una hora, en la linterna, Ángel Expósito seguirá analizando la situación de esta norma y cómo su modificación ha enfrentado a la coalición de gobierno. Será a partir de las 7 de la tarde. Y el Sevilla busca hoy otra noche histórica en la Europa League. Luis Munilla.
El rey de la competición, el ganador de 6 Europa League, estaba casi desahuciado hace una semana, pero terminó empatando en Old Trafford ante el Manchester United y hoy se juega el pase a semifinales en el Sánchez Pizjuán. José Manuel Oliva.
Con el cartel de no hay billetes, está todo vendido para el partido esta noche, 44.000 espectadores, recordemos, con 3.000 seguidores ingleses que ya están en los alrededores del estadio Ramón Sánchez Pizjuán en un partido declarado de alto riesgo. El nombre propio del partido es Rafford, la estrella inglesa del Manchester United se ha recuperado a tiempo y no es descartable incluso que pueda jugar de inicio el partido. En el Sevilla, alineación de gala, con Boro como portero, Nesiri como titular en el ataque y Jesús Navas desde el inicio.
El partido comienza a las 9, tiempo de juego arranca en COPE a las 8:30. Vamos al tenis también. ¿Sigue en juego el partido entre Alcaraz y Bautista en el Godó, Juan Arias?
Sigue el encuentro entre los dos tenistas españoles. Alcaraz se ha llevado el primer set. El segundo está ganando por 6-5 y va a servir para llevarse el partido por 7-5. El ganador, en cualquier caso, de este encuentro se enfrentará mañana en cuartos de final a Davidovich, lo cual garantizaría un español en semifinales. También han quedado configurados otros dos partidos de cuartos de final: Tsitsipas contra De Miñaur y el derbi, en este caso italiano, entre Musetti y Sinner.
Insistimos, recordatorio: tiempo de juego a las 8:30, hoy con el Sevilla en la Europa League.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 27 grados marcan los termómetros en la capital y llegarán a los 30 mañana en puntos del sur y del este. Más calor acompañado de alguna que otra tormenta ocasional en la sierra y al sur de la provincia. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada a 1 Las Tablas, a 2 Torrejón, a 3 Rivas y a 6 El Plantío y en la M40, Coslada y Hortaleza hacia la 3, Pozuelo a 5 y Las Tablas hacia la 6. Una semana llevan acampados vecinos de San Fernando que han perdido su casa por las obras de la línea 7B de metro. Lo están haciendo por turnos frente a la oficina de afectados que ha instalado la Comunidad de Madrid en el municipio. Empezaron siendo 4 tiendas de campaña y 7 días después hay una quincena. Vecinos, bares y empresas de la localidad se encargan de llevarles comida para que estén atendidos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Icing on the cake.
Pues la verdad es que cualquiera diría que están celebrando algo, pero no sé, a lo mejor sí que tiene motivos. Bueno, es que este es el sonido que se escucha cuando el cohete más grande del mundo, porque lo es, el cohete diseñado por Elon Musk, por SpaceX, el Starship, explota. A ver, que lanzarse se lanzó y de hecho el lanzamiento pues estaba bien, iba todo aparentemente bien. Ahora explicaremos que hubo algunos fallitos, pero iba hacia arriba tal, y de golpe a los 4 minutos, bueno, pues no se pudo realizar la maniobra final de separación entre lo que era la nave Starship y el impulsor, ¿no? Y pues nada, finalmente explota. Ahora se está incluso diciendo que a lo mejor se hizo explotar, porque tienen un dispositivo para eso en caso de que algo falle y que luego pues no se pueda convertir, lógicamente, un lanzamiento fallido en un problema de seguridad. Bueno, pues estas cosas pasan con la carrera espacial, pero no cabe duda que es una gran decepción. No sé qué estaban celebrando en la sede de SpaceX. Jorge Alcalde, divulgador científico de la tarde, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas tardes. Bueno, a lo mejor celebraban que había explotado de una manera muy armónica, muy bella, que los trocitos habían quedado muy bien dispersos por el océano, o que los colores que había producido la deflagración eran los esperados.
O que a lo mejor ya estaban justo celebrándolo cuando en ese momento fue explotó. Y explotó. Y coincidió, bueno, ¿no?, en la imagen.
Vamos a ver qué pasa, efectivamente todavía tenemos que recibir los datos exactos, las telemetrías, los informes técnicos que nos expliquen exactamente qué ha pasado. Si hay que decir, y en esto hay que romper una lanza a favor de este argumento de Elon Musk, de que esto ha sido un éxito, que no estaba previsto que esto fuese un lanzamiento ordinario. Bastaba con que la nave saliese lo suficientemente alto como para que la plataforma de despegue no reventase en caso de explosión. Se esperaba que pudiese llegar a una serie de metros de altura, de partir de ahí separarse el propulsor del cohete y ver qué pasaba. Ese era el objetivo de la misión. Es una misión de prueba. Lo que todos intuimos es que no esperaban que el final iba a ser este. No esperaban, por lo menos cuando se inició esta misión hace mucho tiempo. Posiblemente lo intuían ya el lunes pasado, cuando tuvieron que posponerla por unos primeros problemas técnicos, y 40 segundos antes de iniciarse la cuenta atrás definitiva, ya empezaron, me imagino, los técnicos de SpaceX a temerse lo peor, porque un problema de presurización alertaba de que las cosas no estaban yendo como debían ir. A partir de ahí, ¿qué se puede hacer? Se puede detener la cuenta atrás, se podía haber detenido, pero es posible, fíjate que estoy por creerme el argumento de que esto ha sido un pequeño éxito, ¿eh? Es posible que si se hubiese detenido el lanzamiento no se hubiese aprendido nada.
Hombre, eso es verdad, claro. Sí, ha habido un fallo que a lo mejor no estaba previsto, pues de esto se aprende.
Habría sido
pero
todo.
Yo lo que me pregunto es, ¿a costa de cuántos millones? Bueno, en fin, ya ellos, ¿no? Pero,
muchísimo, evidentemente.
Claro, es que eso puede ser una prueba, ¿no? Bueno, prueba y ha salido bien la prueba, bien.
Aquí parece que luego es el abogado de Elon Musk. No soy abogado de él, pero también es verdad que, fíjate, esta nave cuesta unos 3.000 millones de dólares.
Fíjate, este proyecto.
Es una barbaridad. Pero no tenemos que pensar en que se han perdido 3.000 millones de dólares. Como esta nave es reutilizable, realmente, cuando esto funcione bien, una nave que cuesta 3.000 millones de dólares se va a utilizar 10, 20, 30 veces, mientras que una de la NASA, la competencia, que cuesta 4.000 millones de dólares, solo se utiliza una vez. Y a la larga, estos fallos permitirán establecer una ruta periódica de lanzamientos reutilizables mucho más barata que la convencional. Y por lo tanto, si se aprende algo de él, estamos más cerca de conseguir ese beneficio. Este es el argumento oficial de la compañía, que en este caso, fíjate que yo no me suelo creer mucho lo que dice Elon Musk, porque tiene mucho de marketing, pero en este caso creo que tiene algo de razón. Es una forma diferente de abordar la carrera espacial, y esa forma diferente implica pues que de vez en cuando tienes que ver cómo explota uno de tus cohetes, aprender del error y mejorar a la siguiente.
Bueno, ¿y por qué tiene que ser tan grande? Es decir, claro, porque digo yo, a lo mejor, mira, los que ha probado hasta ahora, que son más pequeños, parece que le están funcionando bien. ¿Qué necesidad hay de construir un cohete de estas dimensiones gigantescas que solo ponerlo en marcha, por decirlo así, es decir, que suba la propulsión ya es complicadísima?
Sí, hay dos motivos, uno técnico y otro fieramente humano. El técnico es que efectivamente si queremos lanzar grandes estructuras para colonizar la Luna o Marte, para hacer una estación espacial muy grande o para que puedan ir hasta 100 astronautas dentro, necesitamos un fuselaje muy grande, muchas toneladas de peso y de carga y por lo tanto un motor gigantesco que la impulse. El argumento fieramente humano es la vanidad. Al fin y al cabo Elon Musk quiere tener el cohete más grande que el de la NASA y va a conseguirlo posiblemente, y aunque para pasar a la historia como el ingeniero que ha creado la máquina de transporte humana más gigantesca de la historia de la humanidad, que también va a ser útil, pero también sería útil un poquito más pequeño. O sea, no hace falta llegar a esos volúmenes para que ese objetivo deseado se consiga.
Pues nada, este cohete, que es como un edificio de 40 plantas, o sea, que es realmente gigantesco, bueno, pues se ha probado, ha volado. A los 4 o 8 minutos, porque no se sabe, a los 4 minutos ¡puff!, ha explotado. Y bueno, pues ya veremos a ver cuándo se hace la próxima prueba, es lo que hay. Bueno, vamos a otra cuestión que desde luego es de poner los pies en la tierra, y eso está muy bien, ¿eh? Y que además es muy beneficioso y que nos va a venir bien a todos, que es pasear. ¿Cuántos minutos paseas al día? ¿Caminas? ¿Tienes todavía? Antiguamente, en las grandes ciudades es que creo que se hace menos, pero en las pequeñas ciudades de provincia, Jorge, se salía a pasear. Sí, es decir, por la tarde, las familias, vamos a salir a la calle a pasear.
Era una actividad diaria, como la de trabajar, como la de estar en casa con la familia, la de cocinar o la de ir al cultivo. Se paseaba, formaba parte del día.
Bueno, pues pasear, bueno, sabemos que caminar es beneficioso, que hacerlo de forma diaria, pues desde luego nos ayuda en nuestra salud física y también mental. Pero hay maneras y maneras de pasear, de caminar y de pasear. Bruno Ribeiro es profesor del Departamento de Anatomía Humana y Psicobiología de la Universidad de Murcia. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hemos hablado desde hace muchos años que hay que caminar, que hay que moverse, que el sedentarismo es una cosa muy mala, pero los estudios cada vez apoyan más, estudios científicos, el hecho de caminar y el hecho de pasear, y además pasear por zonas que no paseamos o caminamos habitualmente. ¿Esto por qué, doctor?
Exacto. Fíjense, el efecto novedad produce en nuestro cerebro como una explosión de hormonas y de neurotransmisores, en este caso sobre todo de dopamina de forma controlada. La dopamina sería, digamos, el neurotransmisor que marca el placer, que marca la novedad. Cualquier cosa que yo haga para mantener la especie o para mantenerme a mí vivos, hace que nuestro cerebro liberte dopamina. Bastante dopamina en el cerebro, o sea, unos buenos picos diarios de dopamina, hacen que un segundo neurotransmisor, la serotonina, que es el neurotransmisor relacionado con el estado de ánimo, esté fuerte, esté estable, y obviamente que nosotros también beneficiamos de eso teniendo también un estado de ánimo equilibrado y fuerte.
O sea que, Bruno, pasear, andar, caminar, no solamente es bueno físicamente, que eso ya se sabe desde hace mucho, ¿no? De pequeños veíamos aquellos spots de quien mueve las piernas, mueve el corazón, ¿no? Pero también es bueno psicológicamente, para el estado de ánimo.
Exactamente. Bueno, ya sabemos de los efectos cardiovasculares que tenemos efectivamente con el ejercicio físico, ¿no? Que activamos todo lo que es nuestro corazón, nuestras arterias, nuestras venas, fortalecemos nuestro sistema cardiovascular, nuestro sistema musculoesquelético, pero también ahora sabemos que existen estos efectos psicológicos y emocionales muy, muy beneficiosos. Tenemos en cuenta incluso que estos efectos pueden, por ejemplo, por darle un ejemplo, hay unos estudios muy, muy interesantes sobre eso, mejorar nuestra creatividad, es decir, hacer que seamos más creativos y que encontremos muchas veces ese efecto que estamos buscando, esas nuevas ideas que estamos buscando. Es francamente interesante lo que se está descubriendo sencillamente con caminar. Ya sabíamos también que a través de la que está definida como el mejor tratamiento para el estrés postraumático, que es una terapia que se llama EMDR, una autora, Francine Shapiro, que una terapeuta que después de una situación de estrés muy intenso iba caminando por un bosque moviendo la cabeza de un lado al otro, muy enfadada, y al final de ese paseo pues este movimiento ocular, este cambio de lateralización hemisférica, pues ha hecho que ella viera las cosas de forma diferente. Entonces, a partir de aquí empezó a estudiar este fenómeno y lo transformó en una terapia que es hoy la terapia que se utiliza con más éxito para el trastorno post-estrés postraumático. Por cierto, en España el grupo de MDR es un grupo de los más potentes del mundo, de los que mejor sabe trabajar con esta técnica. Es decir, fantástico.
Pues sí, pero entonces, por lo que está diciendo profesor, a ver, es verdad que siempre nos ha hablado de los beneficios de caminar, pero muchas veces, como hablamos más del aspecto físico, nos decían, no, pero es caminar a paso ligero, caminar tantos minutos al día, caminar más o menos tantas horas a la semana. Pero por lo que estamos hablando, bueno, que obviamente si lo hacemos pues estupendo, ¿no? Pero incluso sería un pequeño paseo o a lo mejor ni siquiera es necesario ir muy deprisa, porque también obtendríamos otro tipo de beneficios. Estos beneficios también a nivel psicológico que estamos hablando los obtendríamos de otro tipo de paseos, no necesariamente de un paseo, digamos, enérgico.
Correctísimo. Fíjense que, bueno, no, lo que más o menos tenemos aceptado es los 150 minutos de ejercicio físico moderado a intenso, es decir, que nos cueste un poquito, que saquemos un poquito, no que saquemos la lengua afuera, pero que nos cueste un poco respirar y que sintamos que estamos activos, que estamos forzando nuestro sistema. Pues ahora sabemos que con 50 minutos a la semana, lo que pueden ser un poquito más de 5 o 10 minutos al día, ya se obtienen unos beneficios importantes, ya se consiguen observar, por ejemplo, en muchas alteraciones relacionadas con aspectos psicológicos, emocionales, pero también físicos, unos beneficios que pueden alcanzar los 17% de mejoría en algunos tipos de alteraciones y prevención de estas mismas condiciones físicas, mentales y emocionales. Sí. Es decir, no estamos hablando ya solamente del efecto que tiene en el sistema cardiovascular, estamos hablando de algo más, de un bienestar psicológico. Claro, efectivamente, si nosotros miramos hacia atrás en las teorías evolutivas, vemos que efectivamente nosotros somos animales de exterior, entonces necesitamos obviamente el contacto con el exterior.
Claro. ¿Cuál es su opinión, doctor, de estas aplicaciones que se han puesto muy de moda, de estas teorías, de los 10.000 pasos diarios? Estos relojes que todos llevamos, que nos cuentan el teléfono móvil, cuántos pasos hemos dado. Claro, podemos llegar a obsesionarnos, pues si no he dado 10.000 pasos hoy, no he hecho lo que debería hacer. Puede haber gente que dé esos 10.000 pasos en el pasillo de la oficina, estresado, que no es lo mismo que 2.000 en el bosque. ¿Estas aplicaciones nos ayudan a que nuestro estado físico sea mejor o nos estresan y nos condicionan demasiado para lograr objetivos?
Yo aquí le voy a dar una opinión muy, muy personal y también pues un poco basada en lo que sabemos de todo lo que es el biofeedback psicofisiológico, es decir, tener una medida de nuestro cuerpo que nosotros no somos conscientes, yo no sé cuántos pasos doy, yo no sé cómo está mi corazón, yo no sé cómo están mis ondas cerebrales, pero hay aparatos que los consiguen transformar en medidas visibles yo sinceramente creo que normalmente son muy positivos. Bienvenida la obsesión por cuidarse, por mejorar el estado de ánimo, por mejorar el estado físico, por bajar el colesterol, por reducir la incidencia de los ictus, de los accidentes vasculares cerebrales. Bienvenido todo eso. Es cierto, ustedes tienen toda la razón, cuando esto en algunas situaciones que nosotros más que un beneficio fisiológico, un beneficio físico, buscamos un beneficio psicológico, esto se convierte en una obsesión y se convierte en un peso en nuestra espalda. Es decir, de hecho, cuando hay, digamos, una pequeña recomendación terapéutica para caminar, para mejorar el estado de ánimo o para reducir las obsesiones, los pensamientos rumiantes, pues estamos hablando de lo que usted pueda. Empiece con lo que usted pueda, lo que no le cause demasiada ansiedad. Es decir, son dos perspectivas diferentes. Cuando yo busco mi bienestar psicológico y emocional, no partiendo de un principio que estoy totalmente equilibrado, es decir, tengo verdaderamente algún desafío que afrontar, o cuando yo estoy normal y lo que quiero es verdaderamente mejorar mi condición física. En este caso, en el caso de la condición física, como les comentaba, hay inmensos gadgets, hay anillos, hay relojes, hay un montón de cuentapasos que son, a mi ver, muy, muy conseguidos, están la mayor parte de ellos muy bien, pueden costar entre 20 y 30 euros y pueden ser un motivador francamente bueno. Cuando estamos hablando de aspectos psicológicos, si queramos mejorar nuestro estado de ánimo, bajar esos pensamientos intrusivos que tenemos, obviamente que lo ideal es no verse forzado a hacer, no sentirse forzado a hacer, y cualquier pasito más que el sedentarismo es bienvenido.
Pues sí, nos quedamos con eso. Siempre es mejor moverse que quedarse quieto, y siempre es mejor pasear, aunque sea 10 minutos, que no hacer y ni pasear nada. Bruno Ribeiro, profesor del Departamento de Anatomía Humana y Psicobiología de la Universidad de Murcia. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes a todos.
Pero Jorge, si es que al final la ciencia lo que viene es a corroborar cosas que en el fondo sabemos de siempre. Es decir, porque no me digas tú a mí que no hemos dicho eso de toda la vida de voy a salir a despejarme un poco porque estoy totalmente bloqueado, ¿no?
Sí.
Entonces te ibas y dabas un paseillo y volvías.
Es cambiar el ambiente,
claro,
en el que estás.
Cambiar de aire, salir al exterior.
Cambiar la postura, pues yo necesito salir a pasear un ratito.
Sí, necesitas respirar, básicamente.
Levantarte, y al levantarte, el cuerpo modifica mucho su postura, evidentemente.
Puedes toser con naturalidad.
No.
Se te ha puesto la lenteja aquí.
Voy a aguantar como pueda antes de salir a pasear.
Gracias, Jorge.
Ha sido un placer. Hasta otra.
Es tiempo para la mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
Hola, Pilar. Si tu seguro te manda al taller que le da la gana y no te deja elegir taller, ya que estás pagando, pues vete a la mutua, porque además de elegir el taller que quieras, te bajan el precio de tus seguros, ojo, sea cual sea. Es muy fácil, apunta. Llama ya al 91-555-5555. Te lo recuerdo, 91-555-5555. Así de fácil como su número de teléfono. Por esta y muchas cosas más, vete a la mutua. Consulta condiciones en mutua.
Joaquín, el futbolista del Betis, se despide del fútbol. Ayer lo anunciaba en redes sociales con un vídeo muy bonito, ¿eh? Muy bonito, el que iba pintando un cuadro con su camiseta del Betis, que luego colgaba en el museo, ¿no? Del Betis. Exacto.
Tiene la camiseta del Betis.
Anda, mira, ¿cómo se lo sabe? Y hoy pues ha dado una rueda de prensa, ha llorado, estaba su mujer, sus hijas, pues todo el mundo
muy
abrazándose.
Bien
muy bonito,
tío,
todo,
muy
bonito.
Trajeado, de boda
sí,
iba.
Sí, sí, sí. Bien. Bueno, es una de las noticias del día y a cuenta de esto hablamos con la gente. Gente decía, a la gente le gustaría despedirse así de su trabajo, o así o de otra manera, o no. O si te he visto no me acuerdo, de sus compañeros, de gente con la que ha compartido seguramente grandes cosas durante muchos años.
Sí.
¿Qué opina la gente? ¿Quiere vídeos? ¿Quiere fiestas? ¿Quiere regalos? ¿No quiere nada?
Empresas que hacen un regalo porque es tradición cuando alguien se va a jubilar o se va a ir del trabajo, y pero ojito con los regalos que a veces, bueno, pues no gustan a todo el mundo.
A ver.
Hola gente, mi padre era un
ser muy especial, tendría ahora 102 años. Y cuando se jubiló la gente en su trabajo, él era siempre el encargado de hacer los regalos, ¿no? Entonces, cuando recopilaba el dinero para hacer los regalos, aunque fuera una cantidad muy pequeña, todo el mundo protestaba. Fíjate tú, porque le tengo que regalar a este, ta, 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 ta. Entonces, él dijo, como Escarrato Jara, Dios pongo por testigo, que de mí no lo van a decir. Entonces, cuando le tocó a él jubilarse, dijo tajantemente que no quería, bajo ningún concepto, que le regalasen nada. Y sí que hizo una despedida, invitó él a unos pinchos y dijo, bueno, por lo menos alguno se acordará de mí por algo bueno. Venga, un saludito.
Sí, señor.
Muy bien, pues muy bien.
Es un qué compromiso elegante. Eso, cuando alguien te pues dice, bien. Yo no quiero que me regales nada en mi despedida. Tienes que hacerle caso.
Esa es una buena.
Tienes que hacerle caso. No.
Te lo dice, o sea, a lo mejor te está que recordando si que le regales
no,
algo.
No, pues que no lo hubiera dicho.
Yo no sabría qué hacer, Edgar.
Pues no. Yo no. Que no lo hubiera dicho.
Yo, hay que atenerse, investigar en las intenciones, no puede ser. No. Tú tienes que atenerte a la declaración.
Exactamente.
No es más cierto que el día tata hace una declaración y ya está.
Bueno, déjamelo firmado. No quiero que me regalen.
No, consentimiento. Lo del consentimiento.
Bueno, si esto dice en regalar, pues claro, lo que pasa es que luego tienes que poner dinero para gente a la que no quieres regalar lo que vive.
Pero, hombre, todo el mundo tiene un motivo para regalar.
Yo creo que sí.
Hombre, que sí.
Y más en un momento
¿tú
así.
Tú que querías, me has dicho un viaje de 2 millones.
No sé, primero quería un viaje, luego 2 millones de euros.
No sabe lo que quiere.
Los 2 millones de euros que ha dicho
no sabe
la señora de la limpieza, que se lo merece, yo también. Bueno, mira qué día más chulo.
Pues ya sabemos, empezamos a recoger ya para...
Venga.
¿Cómo? Nosotros a un jefe que se iba, en lugar de hacerle un vídeo con 20.000 fotos, le hicimos un periódico con todas las dedicaciones y fue muy gracioso, porque bueno, eran fotos de él y en lugar de sacarlo ese día de la despedida, se lo llevó para casa y se lo miró con tranquilidad en el sofá de su casa. Estuvo muy divertido y nada, yo las despedidas soy de las que las celebra por todo lo alto. Así que siempre que hay una despedida es una excusa para celebrar algo.
Bueno. Esto es una buenísima idea.
Sí, qué original.
No hay vídeos que mirar de forma, o sea, no hay sesión de visionado, ¿eh? Y todo en papel y a casa.
Y a casa. ¿Eh? Y así te lo quedas de recuerdo.
Y así el personal, sí, no. Y sobre todo el personal no sufre con vídeos absolutamente infumables. O sea,
todas decir, las visitas a casa. Del año.
Efectivamente, a casa. Y luego hay gente a la que le sobra la fiesta.
Yo llevo muchos años trabajando en la misma empresa. Tengo muy buena relación con compañeros, con jefes, con fin. Bien, buena. Me queda todavía un tironcillo para la jubilación, si Dios quiere. Pero vamos, a mí me gustaría, de esto que termino esta tarde, y que no me digan ni adiós, ¿sabes?
Yo lo comprendo a este hombre.
Que no se acuerde nadie de mí. ¡Hasta luego!
¡Adiós!
Yo lo comprendo perfectamente. Me parece una fórmula maravillosa.
Sí. O sea, salir por la puerta esta tarde, pero ya.
Claro, pero
y mañana no vuelves.
Nada.
Y se acabó. Como si tal cosa.
¿Dónde está Juan? Habrá cogido vacaciones.
Yo, Fernando sería así. Además, no le veríamos el pelo nunca más. ¿A que sí?
Te busco un hueco en mi agenda de jubilado.
Te busco un hueco
en la agenda de...
Sí. Me voy persiguiendo a Fernando en su jubilación.
Yo a todos vosotros os llevaré durante toda la vida en el corazón y más allá.
Sí, pero no me canséis. Pero no me busquéis en ningún sitio.
Qué bueno.
En fin, pues nada, de esto hablamos, ¿eh? De cómo te gustaría, si es que te gustaría una fiesta o algún recordatorio especial en esa despedida. Despedida del trabajo, despedida de tu actividad. A veces no te queda más remedio, decía antes Fernando. Pues a lo mejor te dedicas a una actividad deportiva y bueno, pues te has lesionado y no te queda otra, ¿no? Y pues te van a despedir con gran emoción.
O vas a todas... las vaquillas que se detonan y dice, no, mira, yo ya me corto la coleta y ya no hago más.
Sí, por ejemplo.
Más bueno. Espectáculos de este tipo,
o
¿no?
Deportes también.
El deporte también, dejo la bicicleta.
Te han pedido, oye, pero es que intento recordar si alguna vez me han pedido un vídeo para un compañero de trabajo que se jubila.
No, pero.
A Rosa Técnico dice que sí. Y es que yo es que quiero recordar que
casa,
sí.
Dice.
A mí me lo ha pedido la familia,
mismo,
pero con motivo de...
De bodas, yo
no
bodas.
No recuerdo.
No,
yo
de aniversarios.
Sí, aniversarios de fechas redondas casi
sí,
siempre te piden.
Los 40, los 50,
claro,
los 25
pero de
años de
compañeros de,
casado,
de trabajo...
Aquí hay conflicto, ¿eh? ¿A quién pidieron y a quién no pidieron?
Hay que explicar una cosa. O sea, querida gente. Vamos a ver.
Pero a lo mejor es por departamentos.
Puede ser.
Un plano en un vídeo que dure más de 2 segundos está aburriendo al personal. Dos segundos.
Dice, adiós, es un poco frío, ¿no?
Fernando. Dos segundos. Hay que cambiar de plano, cámbiame de plano. Si no eres capaz, si el vídeo dura 3 minutos y no tiene, no sé, por lo menos 60 planos, sí. 60 plano.
Pero que si esas cosas no las sabemos hacer.
Claro, pues entonces no hagamos vídeo. Eso es lo que estoy diciendo. No hagas vídeo.
Bueno, vale, pues nada. Que nos lo digan los oyentes. A ver, 607-15-0602. Ya vamos a ir con los que sí saben rodar planos en no sé cuántos segundos, en no sé cuántos planos.
Mira qué mono estaba en la playa.
Porque nos vamos al cine.
Y más que dura el vídeo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Según el EGM, sumamos un nuevo liderazgo. El de La Linterna con Ángel Expósito.
Nosotros estamos en Valencia para buscar respuestas, contarte historias.
Según el EGM, La Linterna de COPE bate su récord de audiencia. Y ya es escuchada por 1.137.000 oyentes diarios que buscan rigor y el mejor análisis.
Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos.
Ángel Expósito rompe 25 años de liderazgo de su principal competidor y La Linterna de COPE se convierte en el programa más escuchado de su franja. Por eso te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en nuestros comunicadores.
El 25 de mayo de 2006 se celebró, por primera vez en la historia, el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver, si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con mi día de la 11, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Los partidos de pádel con los del trabajo? Sí, pero en una lista de espera para una cita con tu alergólogo, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
¿Blanco y en botella?
Protos Verdejo, tu vino blanco de rueda.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Esto está funcionando ya? ¿Sí? Ah, vale. Hola, Teresita. Ya puedo mandarte los audios que tanto te gustan. Estarás contenta, ¿no? Como tú querías. Dime si el fin de semana vas a venir al pueblo.
En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para que el 83% de la población disfrute del 5G y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica. Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
¿Buscas diversión?
La norma de los números primos. Así llaman a la fórmula que usan bares y restaurantes para que consumamos más.
3, 5, 7, 11 croquetas, por ejemplo. De esa forma pides otra para que no te quede una sola croqueta.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo solo me como una croqueta y el resto se comen dos, bienvenido sea un número impar.
Ya, pero la mayoría es dos y dos o una y una. Y entonces
claro,
por eso.
Claro.
Sí, bueno.
No, porque eres de los que dice, yo es que solo como una, luego se come dos o tres.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Juan Orellana es nuestro crítico de cine. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, los guionistas de Hollywood se preparan para ir a la huelga.
Sí, pues pero lo que no faltaba. Es la primera vez.
¿Ah, no?
No, no, hace pocos años ya hubo también un parón. O sea que, bueno, no es nuevo. Al final, como poderoso caballeros don dinero, pues se solucionará porque la industria no se va a parar.
Ya, es que con la proliferación de las plataformas hay más trabajo, pero claro, también se ha devaluado por lo visto ese trabajo, les pagan menos. Y,
claro, sí. Bueno, es que es un sector que está en cambio y, claro, y van a cambiar muchas cosas, pero bueno, habrá que buscar la salida porque esto no se puede parar. Hay mucho dinero por medio, ¿bueno? O sea que tú tranquila.
Pues a ver qué pasa. Venga, pues nos vamos a centrar en los estrenos de esta semana, de cara al fin de semana, por ejemplo, y empezamos con un documental que nos acerca al mundo contemplativo. Se titula Libres.
La sociedad también experimenta muchísimo vacío existencial.
Los valores que tratamos de vivir aquí dentro son los valores que solucionarían el mundo.
¿Quién es el valiente que se atreve a decirle a Dios, si realmente vives, muéstramelo?
Y nos adentra en el mundo de los monasterios.
Sí, la verdad es que es una sorpresa. Es un documental español que, bueno, está encantando a la gente que ya lo ha visto, porque sorprende mucho. La verdad es que la mayor parte de los monasterios son del norte de España, de distintas órdenes. Hay benedictinos, hay cistercienses, camaldulenses, franciscanos. Y la película, fundamentalmente, es una colección de testimonios de algunos de estos monjes o monjas y te vas a encontrar con unas historias que se te ponen los pelos de punta. O sea, de un nivel de complejidad humana, de dramatismo en la historia y tal. Gente muy diversa que ha acabado en un monasterio. Y todo esto acompañado, bueno, pues de una fotografía maravillosa por monasterios españoles, que la verdad es que, claro, hay unos monasterios impresionantes, ¿no? Románicos y no románicos, ¿no? Y los entornos naturales en los que están. Pero la verdad es que la película es no tiene nada que ver con aquella que tuvo mucho éxito, que se llamaba El Gran Silencio, porque era una cartuja, y entonces apenas se hablaba, había un monje que hizo algunas declaraciones. Esto es otra historia, en esta se habla mucho, y ya digo que es una película muy conmovedora, muy impactante. Es una sorpresa positiva de un chico que hace su primera película, y que yo creo que le va a ir muy bien, pues, sorprendentemente, a esta película.
Libres es como se titula. ¿Qué nota le pones?
Empezamos con el 8 hoy.
Venga,
pero estupendo. Ya te digo que no nos vamos a quedar ahí mucho tiempo.
Venga, pues nada, pero empezamos con el 8, eso es bueno también. Venga, mira, 10 cosas que hacer antes del fin del mundo. Son los deseos de un preadolescente en la habitación de las maravillas.
Su hijo está en un coma inducido.
Cosas que hacer antes del fin del mundo.
¿Crees realmente que si haces todo lo que escribió se despertará?
¿Crees que estoy loca?
Sí, pero me gusta.
Lucharé por ti, cariño mío.
Pues eso, el hijo se queda en coma y la madre intenta cumplir sus deseos para despertarle.
Pues sí, a ver, la gente a priori parece que no les gusta mucho las películas de niños enfermos, y la verdad es que ha habido muchas y buenísimas. Y esta es otra, en la que, como has dicho, el niño, la madre encuentra un diario del chaval donde cuenta 10 cosas que le haría antes del fin del mundo. Y la madre quiere hacerlo porque piensa que eso le va a despertar. ¿Por qué? Porque cuando un día, la primera vez que lee el diario, la madre cumple un poquito, porque era fácil, el primer deseo, y se lo cuenta al niño, se le escapa una lágrima del ojo al niño.
Ya.
Dice, o sea, que se entera. Pues si yo hago el esfuerzo de cumplir sus deseos, a lo mejor eso le reactiva tanto por dentro que se despierta. Obviamente yo a ti no te voy a contar aquí lo que pasa. Luego si quieres off the record te lo cuento.
Ya, vale.
Y bueno, los deseos son deseos de un niño adolescente.
Como por ejemplo,
pues hacer una pintada en la de un dibujo que él hace de un lobo en la puerta de un cuartel militar.
Vaya. O sea,
pero los hay mucho difícil, muy, o mucho sea, más difícil,
o sea,
conseguir el autógrafo de un dibujante de manga del japonés del cual se desconoce su identidad.
Fíjate. O sea, entonces, tiene que hacer una labor de investigación la mujer.
Y ella, que
ni,
es una madre coraje,
cuento.
Hace lo que haga falta y le van a pasar muchas cosas. Y además eso le va a permitir ir conociendo a su hijo, porque te das cuenta que ella, pues estas cosas no las sabía.
Claro, eso también.
Es una película muy bonita, francesa, dirigida por una veterana como es Lisa Zuelos, con una intérprete que es Alexandra Lamy, que es muy buena. Una actriz francesa que la hemos visto en muchas películas. Es una película que está muy bien, muy recomendable.
La habitación de las maravillas, ¿qué nota le pones?
Bueno, todavía aquí nos mantenemos en el 8.
Y ya estaba yo poniendo el 7,5 porque digo...
Ya llegará.
Vale, 8, bien. Bien, pues vamos bien. Ahora nos acercamos a una película que retrata la vida de uno de los artistas más impactantes, Munch.
Va a ser artista. Pintor.
Pero no es tan fácil, sobre todo ganarte la vida con ello.
Los cuadros no son buenos, no transmiten nada.
¿Cuál es el diagnóstico, doctor? ¿El pintor está loco?
Solo pinto.
Bueno, la historia de el famoso pintor del cuadro El Grito, desde su juventud y hasta la vejez.
Sí, pero es muy original porque no está contado por orden. Digamos que coge tres franjas de su vida, además unas en blanco y negro, otras en color, con distintos actores, y lo va entremezclando, y el resultado está muy bien. Incluso hay una trama que ocurre en la actualidad, no puedo decir mucho más. Pero lo más interesante es que cuando te dicen una película sobre Munch, pues dices, uf, va a ser muy deprimente, porque este hombre estuvo ingresado en un psiquiátrico tal, y la verdad es que la película no es así. Es una película fresca, interesante, con muchas cosas positivas, con reflexiones muy bonitas, y es un estreno, eso sí, en plataforma. Ya está, ya se puede ver. Y yo la recomiendo. Se va a estrenar la semana que viene un documental en los cines sobre Munch, pero esto no es un documental, es una película con actores.
Uh-huh.
Y a mí me ha gustado mucho. Me ha parecido original, fresco y no negativo.
Vale, pues Munch, ¿qué nota le pones?
Un 7.
Un 7,
por
bajado.
Variar.
Hemos bajado. Bueno, y otra obra biográfica, fíjate, también tiene que ver con el arte. Vamos a conocer a la mujer de Tchaikovsky.
Lo único que quiero es pasar mi vida con usted.
Mi situación es delicada. Tengo problemas financieros.
No es impedimento. Nadie puede separarte de mí.
Solo Dios puede obligarme. ¡Solo Dios puede!
Bueno, Antonina, que así se llama, y el compositor tuvieron una relación tortuosa.
Bueno, a ver.
Por decirlo de alguna manera.
La película te cuenta que él era homosexual y que es bastante honesto, porque cuando ella le pide casarse, él dice, mira, yo no estoy para relaciones apasionales.
Uh-huh.
Si te conformas con llevar vida de hermanos, y ella dice que sí, pero no se conforma. Y entonces él pone tierra por medio y en ella surge el rencor, el resentimiento, y ya la cosa se convierte, se va de las manos, y la película también se va de las manos y se convierte en una cosa sórdida y muy deprimente.
¡Ay, qué lástima!
Muy bien vestida la película, muy buena ambientación de época, muy moderna en sus planteamientos y bueno, pues que va creciendo en sordidez. Hay gente que le gusta sufrir en el cine... Pues esta es la película. Y luego desmitifica mucho la figura de Tchaikovsky.
Bueno, pues para los que les gusta sufrir en el cine. La mujer de Tchaikovsky, ¿qué nota le pones?
Yo le pongo un 5,5.
Uy, un 5,5 para Juan. Eso es, vamos, suspensa, ya te lo digo yo. Pero bueno, raspadilla ahí, en cualquier caso. Bueno, y en 13 siempre podemos ver buen cine. Y en este caso es esta película de 1960. Con él llegó el escándalo.
Entonces dime si necesitas que haga algo.
Sí, desde luego hay algo que me gustaría que hicieses. Decirme una palabra amable.
Dirigida por Vicente Minnelli.
Vicente Minnelli, que hizo grandísimos musicales, otras películas que no lo eran. Aquí tenemos a Robert Mitchum y a Eleanor Parker en una adaptación de la novela de William Humphrey. Y bueno, todo un clásico ambientado pues en la América profunda, en el oeste, ¿no?
Uh-huh.
Y la podemos disfrutar mañana a las 10 de la noche en el programa Classics que presenta José Luis García en 13. Un clásico para no perderse.
Eso es. Juan, gracias.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El Sevilla con un pie en la semifinal de la Europa League.
¡Del Sevilla en el Teatro de los Sueños!
Y lo vamos a vivir en COPE.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Este jueves desde las 8:30, la vuelta de los cuartos. Sevilla-Manchester United.
¡No es una pesadilla ya! ¡Es un sueño hecho realidad!
¡Vibramos con el Sevilla! ¡Vibramos con la Europa League!
¡La eliminatoria abierta!
¡Tiempo de juego! ¡El número uno del deporte! ¡Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño! ¡Los números uno del deporte!
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
El crucero Symphony of the Seas de Royal Caribbean parte cargado de todo lo que necesitas para unas vacaciones en familia. Diversión como en un parque de atracciones, lujo de un hotel 5 estrellas, actividades sorprendentes. Y reservando con Viajes El Corte Inglés, todo incluido en tu tarifa. Y niños gratis. Consulta condiciones. Prepárate para disfrutar.
Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los ¿y si entra alguien? ¿Y si ha pasado algo?
Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Arnold Schwarzenegger ha vuelto y se avecina Tormenta.
¿Qué cree que va a ocurrir?
Comando.
La Tercera Guerra Mundial.
El sábado a las 11:45 de la noche en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo. Es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Cuando tu vehículo es tu herramienta de trabajo, sabes lo que te puede afectar un contratiempo. Por eso, ahora, con el seguro para vehículos profesionales de Línea Directa, tú y tu negocio estaréis protegidos con la cobertura de hospitalización por accidente, que te da 100 euros por cada día que estés ingresado en el hospital. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Para que te hagas una idea, en nuestro país se mueven cada año cerca de 6.000 millones de euros. Por eso quiero hablarte del narcotráfico y del trabajo de los nuestros para luchar contra las mafias de la droga.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es un momento perfecto con Elena Fornos para acercarnos al Leroy Merlin. Elena, cuéntanos.
Buenas tardes, Pilar. Con la subida de la luz todos hemos pensado en instalar paneles solares, pero si aún no te has decidido, en Leroy Merlin acabarás por convencerte, porque son expertos en energías renovables y te ofrecerán la mejor solución para tu vivienda para reducir, pues eso, la factura de la luz, ojo, hasta un 70%. Además, monitorizando y controlando el consumo de tu casa ahorrarás todavía aún más. ¿Cómo? Porque si produces más energía de la necesaria, se volcará automáticamente en la red y tu compañía eléctrica pues te compensará en tu próxima factura. Y todo con la ventaja de nuestros amigos de Leroy Merlin, que se encargan de todo: subvenciones, producto, transporte e instalación, con 3 años de garantía. Y lo mejor todavía, Pilar, estarán siempre a tu lado con soporte técnico y 5 años de garantía de averías ajenas a la instalación. Por confort, oye, por economía y ya que estamos, por el propio planeta, acércate a tu tienda más cercana y entra en leroymerlin.es y conéctate al sol con la calidad y la garantía de nuestros amigos de Leroy Merlin.
Despedidas como la de Joaquín, ¿es lo que quieres? ¿Qué dice la gente?
Pues que a todo el mundo le gusta que le quieran y que se lo demuestren, como nos cuenta María.
Hola, gente. A mí personalmente me hicieron una despedida preciosa. Yo hace aproximadamente 1 año que me prejubilé y todos mis compañeros, todos mis jefes que me habían contratado, una empresa de estas que se dedican a hacer cantar despedidas, cumpleaños y tal, y fue precioso, de verdad, porque es que no me lo esperaba para nada. Con su ramo de flores, me hicieron un texto muy bonito. Para mí fue especial. Entonces, ¿yo qué queréis que os diga? Que yo creo que sí, agrada mucho cuando tú te vas y ves el cariño de la gente con la que has estado trabajando tanto tiempo. Un beso, guapos.
Pues era que te lo merecías, María. Muy bien por ti.
La foto de hoy está tomada hace 10 días en una calle de un pueblo cacereño que se llama Arroyo de Luz. El día luminoso, como solo puede serlo un lunes de Pascua. La calle es ancha, con fachadas blancas y de color albero, con balcones estrechos como repisas, con rejas de forja, cerramientos para rondar mozas discretas y para engalanar con colgaduras el día del Corpus, y también para asomarse solo un poquito y para apartarse y meterse en la casa sin que te hayan visto, y con portalones para hacer corriente y que entre fresco. Los vecinos forman multitud en la sombra y en el sol. El empedrado está arenado para que las bestias no resbalen. Y a mitad de la vía, los cuartos traseros de 2 jacas blancas que galopan con los cascos en el aire, las nalgas tensas, los corvejones y las cañas formando un ángulo recto. El caballo de la izquierda blanco nube con pintas grises. El caballo de la derecha, blanco nardo. Una cola atada forma un moño, la otra cola, una melena desparramada. Los 2 caballos en el aire, los jinetes con camisas de nieve y de sal, con camisas almidonadas, se dan la mano. El público jalea, destello de cabellos y de caballos blancos al galope, entre la cal de las casas de un pueblo de Cáceres con caballistas de leche. Destello, fulgor, instante luminoso en un lunes claro de Pascua. ¿Y después? No hay después. Después es también ahora.
Minutos para las 7. Cae la tarde, la radio continúa, llega ya La Linterna con Ángel Espósito.
Pedro Sánchez ha reconocido en el Congreso que el cambio de posición de España con relación al Sáhara ha merecido la pena. En lo que va de año, las entradas de inmigrantes a través de Ceuta y Melilla se han reducido en un 78% con relación a 2022 y en un 63% a través de Canarias. Sánchez negoció con Marruecos y transigió. Gracias a eso, según ha sostenido ante todos los grupos parlamentarios, España y Marruecos se relacionan desde el respeto mutuo. El presidente no convence a nadie, solo a los diputados de su grupo. Ni sus socios de gobierno ni sus aliados parlamentarios comparten los argumentos ni los acuerdos que Sánchez ha rubricado con el rey de Marruecos. Sánchez no convence, pero saca pecho, como le ha recriminado el portavoz del PNV. Ni siquiera ha podido responder a las preguntas relativas al cese de la ministra de Exteriores, González Laya, y a las supuestas presiones del gobierno marroquí sobre las que ha informado la prensa española. Sánchez considera que el cambio de postura en el Sáhara era un precio que podía pagarse a cambio de una relación solo supuestamente estable. En política internacional, el gobierno no puede actuar solo y mucho menos de espaldas al Congreso. Sánchez ha pagado cara a la alianza con Marruecos y la historia demuestra, y las insinuaciones que proceden de Marruecos también, que Mohamed VI puede ser insaciable.